contra ciertas comunidades.
Entraremos en detalles de algunas de esas claves que ha señalado. De momento, gracias, Sara. ¡Feliz año!
A vosotros, Pablo. ¡Feliz año!
Hace unas semanas, un símbolo de la cultura popular norteamericana a nivel global, como es South Park, dedicó un capítulo a uno de los primeros éxitos culturales que China coloca en Occidente, los labubus. Claro que representaba a estos muñequitos que invaden el mercado como seres demoníacos, capaces de encandilar a las niñas, incluso en medio de un ritual satánico. Es otra señal del cambio, otro pulso que seguiremos en 2026. La carrera por el liderazgo global frente a Estados Unidos de China.
Bueno, lo primero es una percepción creciente por parte del liderazgo en China y en general de la posición del país en el mundo, de que el mundo de hoy ya no es el mundo de ayer, ni lo protagonizan los mismos actores que lo protagonizaban ayer, y que por lo tanto hemos entrado en una normalidad del mundo que vería su centro de gravedad ubicarse en el Pacífico.
Paul Morillas es director del CIDOB.
A sus ojos, el verdadero fin de la historia es el nuestro, es el de los occidentales, que por motivos varios, ¿no? Desde las guerras mundiales que azotaron al continente europeo, el papel de Estados Unidos y su crecimiento y demás, nos situaron en el centro de las dinámicas internacionales, y ahora lo que hay que hacer es volver a equilibrar esas relaciones internacionales con un peso mucho mayor de las potencias del Pacífico, entre las cuales, por supuesto, el primus inter pares es China.
Paul, esto coincide con un momento en el que Estados Unidos se está replegando en muchos ámbitos de la esfera internacional, y China lo está aprovechando para presentarse como socio fiable en el terreno comercial, por ejemplo, ¿no?
Bueno, China adopta en este sentido una posición bastante sui generis y distinta a la de otros actores internacionales, ¿no? Estados Unidos está en retirada de los consensos multilaterales generales, y no solo significa retirada de las instituciones, sino también de las maneras de entender el mundo como relaciones internacionales estructuradas en torno a marcos compartidos y instituciones compartidas y valores compartidos. Trump hace un paso atrás en este entendimiento de las relaciones internacionales y favorece su visión de la América primero. Por otro lado, Rusia es el disruptor en jefe de este orden internacional basado en reglas, porque utiliza la fuerza y la fuerza militar en particular para quebrantar ese orden internacional. Y en cambio, China, eso le genera un vacío en la interlocución con este multilateralismo, según el cual China se proyecta como no solo el garante de un mundo ordenado y de un mundo basado en reglas, sino la principal potencia que demanda revisitar esas reglas y reescribir esas reglas para que esas reglas e instituciones reflejen mejor los equilibrios de poder del siglo XXI y no tanto los del siglo XX, sobre las cuales está basado el sistema de multilateral de Naciones Unidas o las instituciones de Bretton Woods, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, China se proyecta al mismo tiempo como protector de un orden basado en reglas y socio fiable de un orden basado en reglas, pero, eso sí, con unas reglas que deben de reescribirse para que sean mucho mejor reflejo no solo de su propio poder, del de China, sino también del cambio del equilibrio de poder en el resto del mundo.
Pero hay un punto de tensión militar importante, que es Taiwán. ¿Qué puede pasar ahí en 2026, Paul?
Sin duda, Taiwán es uno de los epicentros de esa competición por el poder global, ¿no? Y por supuesto, China tiene una visión a largo plazo basada en la reunificación, lo que significa, ¿no?, que Taiwán pase a formar plenamente, no con el sistema actual, sino plenamente de China. Lo que pasa es que China también es muy consciente de la dificultad que, por supuesto, sería una invasión tradicional de Taiwán, y también es muy consciente de la disrupción económica primero en China y después global, que generaría una incursión o una voluntad de cambiar el status quo respecto a Taiwán. Por lo tanto, China es consciente de los costes, y sobre todo China entiende que Trump no está haciendo de la cuestión de Taiwán un centro de su política exterior. Más bien lo que vemos es